De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy, pero que muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Hay una opinión generalizada en casi todo el mundo. Los referéndum los carga el diablo y en muchas ocasiones su resultado es el contrario que el que perseguía quien lo había convocado. Normalmente cuando se llama a un referéndum se han preparado las circunstancias para que el voto de los ciudadanos sea favorable a las tesis oficiales. Pero no siempre. Por poner un caso reciente, la consulta del Brexit en el Reino Unido salió que sí cuando el primer ministro británico de entonces, David Cameron, quería el no. Había ganado meses antes el referéndum en Escocia sobre su independencia. Se dieron muchas circunstancias incontrolables en las dos consultas. Y otra consulta histórica en Chile que acabó con la dictadura de Pinochet, para su gran sorpresa y alegría de todos. Ahora nos encontramos con otro dictador, el presidente ruso Vladimir Putin, que ante las ofensivas ucranianas de los últimos días, que han recuperado mucho territorio perdido ante los rusos, ha decretado la movilización parcial en Rusia para defenderse de Occidente, dice. Ha decidido que sus títeres además convoquen referéndum en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón.
Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане.
Pretende Putin que los ciudadanos prorrusos de esas regiones digan que quieren unirse a Rusia y así legitimar de alguna manera el uso que ha hecho de la fuerza militar. Putin recluta en su país por decreto a jóvenes para el ejército al tratarse supuestamente de defender territorio ruso y no ucraniano. No parece que esta decisión le vaya a salir gratis por mucha propaganda y represión que ejerza. Putin tiene que recurrir a estratagemas extrañas que le pueden salir mal porque el sentimiento de las personas de las regiones donde se van a celebrar las consultas, están celebrando ya, ha podido cambiar de opinión tras la devastadora actuación rusa y ya no apoyar como antes su adhesión a Moscú. Eso nos lo cuentan las personas que han estado en esas ciudades y han hablado con esa gente. Cuidado porque Putin se puede llevar un chasco. Aunque no es probable tampoco, era probable que la invasión durara tanto tiempo y lo está durando. El gran riesgo sigue siendo la tentación de usar armas nucleares tácticas de efecto limitado que le darían al conflicto otra dimensión, gravísima dimensión a esta situación. Esperemos que el líder ruso no tenga esa tentación con tal de sostenerse en el poder y si ve que va a perder la guerra. La presión de China y la India también pueden influir en Putin, lo hemos visto en los últimos días. La Asamblea General de Naciones Unidas de este año se celebra en un ambiente de gran preocupación por la gravedad de la situación, como explicaba el secretario general Antonio Guterres.
We need action across the board. Let's have no illusions. We are in rough seas. A winter of global discontent is on the horizon. The cost of living crisis is raging. Trust is crumbling. Inequalities are exploding. And our planet is burning.
Estamos en un momento muy, muy, muy peligroso, con un descontento popular en muchas partes del mundo, con el cambio climático, con la crisis económica, con la crisis alimentaria. El análisis que hacía Antonio Guterres, un análisis real, hay que tenerlo muy en cuenta. Analizaremos esta noche también la situación en el Reino Unido tras el funeral por la reina Isabel II, que convocó a centenares de líderes mundiales, menos Putin. Y abordaremos las preocupantes previsiones en Italia ante las elecciones del domingo, donde el populismo de extrema derecha tiene muchas opciones de ganar. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Nerea Belmonte.
Putin decreta una movilización parcial de la población para combatir en Ucrania. Así lo ha anunciado el presidente ruso en un discurso a la nación en el que ha asegurado que fueron los países occidentales los que han empujado a Ucrania a la guerra. Por el momento, las Fuerzas Armadas rusas recurrirán únicamente a militares reservistas.
Las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk y los líderes prorrusos de Jersón y Zaporilla anuncian la celebración del referéndum sobre su posible adhesión a Rusia entre los días 23 y 27 de septiembre. Una decisión que actores internacionales como la OSCE, Estados Unidos o la Unión Europea han condenado subrayando su nulidad jurídica.
Concluye la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York. La guerra en Ucrania, la crisis alimentaria y los discursos pesimistas sobre el futuro han marcado la agenda de los líderes mundiales que han participado en esta cita de la ONU.
El jefe de gobierno de Marruecos, Aziz Ajnouch, defiende ante la Asamblea General de la ONU la propuesta de autonomía del Sáhara planteada por Rabat, calificándola de ser una solución realista y justa al problema del Sáhara, que servirá como resolución política definitiva al conflicto.
En Reino Unido, la reina Isabel II reposa ya junto a la tumba de su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo, en el castillo de Windsor. Al funeral han acudido 500 jefes de Estado y dignatarios extranjeros, que han sido recibidos por el rey Carlos III.
Italia llama a las urnas a sus ciudadanos. Las votaciones se celebrarán este domingo y determinarán la constitución de las dos cámaras del Parlamento durante los próximos 5 años. Según los sondeos, el bloque de la derecha, con Giorgia Meloni a la cabeza, parece situarse como el favorito en la intención de voto frente a la alianza de centro-izquierda que dirige Enrico Letta.
Hungría presenta sus nuevas medidas anticorrupción para evitar las sanciones financieras de la Unión Europea. La Comisión Europea propuso suspender fondos por un valor de 7.500 millones de euros al gobierno de Viktor Orbán por la violación del Estado de Derecho, especialmente en relación a la corrupción.
El canciller alemán Olaf Scholz viajará este fin de semana al Golfo en busca de nuevas asociaciones energéticas alternativas al suministro ruso. La gira del líder alemán comenzará en Arabia Saudí e incluirá también a Emiratos Árabes Unidos y al Estado de Qatar.
Tayikistán y Kirguistán firman un protocolo de paz tras los enfrentamientos en la frontera que ya se saldan con casi 100 muertos. Ambas partes se comprometen a respetar el alto al fuego que las dos repúblicas soviéticas se culpan de haber violado.
El presidente estadounidense Joe Biden advierte a Pekín de que el ejército de Estados Unidos defenderá a Taiwán ante cualquier ataque sin precedentes. Las declaraciones se producen mientras aumentan las incursiones aéreas chinas sobre la isla y han provocado el descontento del país asiático, que acusa a Washington de dificultar la paz y la estabilidad en la región.
En Irán, la represión de las protestas por la muerte de una joven detenida por llevar mal el velo ha causado ya varios muertos después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra hombres, mujeres y niños. Las mujeres que participaban en las protestas se quitaron sus velos en plena calle, algo prohibido en la República Islámica.
El ex primer ministro de Túnez, Ali Larayed, ha sido detenido por la brigada antiterrorista en el marco de una investigación judicial que trata de esclarecer si estuvo implicado en el envío de militares islamistas a Siria e Irak durante la guerra desatada en 2011.
En Etiopía, los rebeldes de Tigray llaman a las armas a la población civil para defenderse, dicen, de la guerra genocida iniciada por Eritrea. La declaración se producía después de un ataque del país vecino junto con el gobierno federal en la región de Tigray. También la ONU denuncia que se hayan cometido crímenes de guerra en el norte de Etiopía.
Y en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declara ante el tribunal por la conocida como causa vialidad. El juicio por la presunta adjudicación irregular de obras públicas durante su mandato entre 2007 y 2015 encara ahora su recta final para decidir si Kirchner será o no condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua en cargos públicos.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Como decimos en nuestra entradilla, el mundo está muy, muy revuelto, convulso. Invasión rusa de Ucrania, enfrentamiento con la OTAN, repercusiones en todo el mundo, en el norte de África, en América Latina, crisis por Taiwán entre China y Estados Unidos, crisis energética, crisis alimentaria, populismos autoritarios de extrema derecha y de extrema izquierda. Bueno, ¿y qué va a pasar en Italia el próximo domingo? Necesitaríamos muchas horas, pero vamos a tratar de condensar el análisis en lo más relevante, en lo más trascendente, en lo que más nos afecta directamente. Y lo hacemos con Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional. Gustavo de Aristegui, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Podemos pensar que Putin reconoce, uno, que está en guerra, ya no es la operación especial, y dos, que está perdiendo la guerra y necesita movilizar parcialmente a sus jóvenes para el ejército?
Parece bastante claro que, primero, las ayudas militares de gran parte de los países occidentales están empezando a tener un efecto muy notable en el conflicto. No olvidemos que, por ejemplo, los misiles HIMARS americanos, que hace poco eran solo 6 y ahora son muchos más, ya no dicen ni siquiera cuántos tienen los ucranianos, porque es una cuestión de secreto de guerra. Si supieran cuántos tienen, los rusos podrían calcular más o menos dónde están. El entrenamiento de tropas ucranianas en diferentes partes del mundo, en el Reino Unido, en Alemania, en Polonia, en Estados Unidos, solo el Reino Unido ha dado cerca de 3.000 millones de libras en ayuda directa militar a Ucrania. Y después hay que recordar una cosa que se nos escapa siempre que hablamos de esta guerra. Es que esta guerra no empezó este año. Ucrania lleva en guerra desde 2014. Perdón, que estoy en un aeropuerto. Ucrania lleva en guerra desde 2014. Lleva en guerra en Lugansk, en Donetsk, en Crimea. La estrategia que ha seguido el Ministerio de Defensa ucraniano es extraordinariamente inteligente. Lo que han hecho es rotar todas sus tropas en todos los escenarios del conflicto. No eran tropas o unidades estacionarias, sino que iban rotándose todas, por lo tanto, tenían un conocimiento muy profundo de todas las condiciones bélicas posibles. No eran tropas locales, eran tropas móviles. Y eso ha hecho que, cuando los rusos han venido a invadir Ucrania, se han encontrado con militares con 8-9 años de experiencia bélica que les sacaban muchísima ventaja en aspectos tácticos e incluso estratégicos. Algunos de los fallos más gordos que ha tenido Rusia no eran solamente la falta de motivación de sus tropas, muchos de ellos reclutados a la fuerza y ahora mucho más con esta movilización de 300.000 hombres suplementarios que ha anunciado Putin, sino que además los generales rusos se han visto desbordados por sus homónimos ucranianos. De hecho, hemos visto cómo oficiales relativamente jóvenes, capitanes y comandantes, eran capaces de doblarle el brazo a coroneles de fuerzas especiales rusas, incluso cómo las fuerzas especiales ucranianas han tenido enfrentamientos directos con las Spetsnaz y les han doblado también el brazo. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que cuanto más cerca esté la derrota rusa, más cerca estamos también de la utilización de armas nucleares tácticas. Putin no va a permitir que su régimen caiga, él no va a permitir que se levante nadie contra él, ni por el lado liberal ni por el lado autoritario de extrema derecha. Y si en algún momento él tuviese la sensación de que la guerra está perdida o que es una situación completamente desesperada, utilizaría, en mi opinión, armas nucleares tácticas, que cambiaría, como dijo el presidente Biden, totalmente la cara de la guerra en el siglo XXI, pero de poco sirve la advertencia si la promete. Entendamos por armas nucleares tácticas en este escenario bélico que Putin podría sentir la tentación de utilizar ingenios nucleares tácticos para eliminar unidades enteras del ejército ucraniano. Obviamente, imaginemos que pueden eliminar con eso una brigada, incluso una división, depende de qué tan extendida esté y desplegada la división. Pero aunque fuese un regimiento, si eliminan 3 o 4 regimientos de una atacada ucranianos, el sentido de la guerra estaría empezando a dar la vuelta. Pero lo que sería terrible es que esas zonas, aunque son de armas de radioactividad relativamente baja, estaríamos ante un escenario de contaminación radioactiva que duraría décadas.
Sí, además, efectivamente, le daría otra dimensión. Hay que explicar que esas armas nucleares tácticas tienen un efecto bastante limitado. En teoría, la OTAN no tiene ese tipo de armas tácticas, sí tiene armas nucleares estratégicas de largo alcance. Estados Unidos las tiene, el Reino Unido las tiene, Francia. Por tanto, la simple utilización de armas nucleares ya elevaría a un grado muy, muy, muy peligroso el conflicto.
No, es que el problema es que la escalada se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Claro. Si en este momento hubiese, ¿cómo reaccionaría Occidente? ¿Cómo reaccionaría el Reino Unido, Francia o Estados Unidos, que son las potencias nucleares aliadas de Ucrania en este momento y miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Es que estamos mucho más cerca de una escalada bélica sin precedentes en la historia reciente de la humanidad que lo tuvimos en la crisis de los misiles de Cuba del 62. Es decir, que no sé si nos damos cuenta de lo delicado. En fin, he escuchado en la entradilla, en los titulares, el extracto del discurso del secretario general Guterres de las Naciones Unidas, en fin, que me ha parecido obviamente ajustado a la realidad. Cierto. pero también nos está señalando muy claramente la completa y total inoperancia del sistema de Naciones Unidas en estos escenarios del siglo XXI.
Gustavo, los referéndums que han convocado las autoridades locales en Donetsk, en Lugansk, en Zaporilla, en Jersón, es una táctica de Putin para legitimar la adhesión de esos territorios ucranianos e incluso para utilizar muchísimo más la fuerza en defensa de Rusia y también poder justificar la movilización parcial que ha decretado.
Yo creo que la convocatoria de los referendos tiene una multitud de objetivos que no se puede por menos que calificar de maquiavélicos, pero es una iniciativa, me temo, bastante inteligente por parte de Putin. Vamos por partes. Primero, en efecto, va a dar la sensación de una pequeña victoria ante su maltrecha opinión pública, porque incluso en un país que tiene la opinión pública completamente dominada, como es el caso de la Federación Rusa, hay un creciente malestar y descontento en la opinión pública, y eso cada vez se puede disimular y esconder menos. Por otra parte, también se produciría el señalamiento de aquellos que no votan a favor de la anexión de estos territorios a Rusia, porque podemos imaginar que el voto es secreto en una democracia, el voto no es secreto en territorios completamente dominados por las fuerzas de ocupación rusas y sus servicios de inteligencia. En consecuencia, todo aquel ucraniano no prorruso sería vigilado, acosado, detenido, torturado, cualquier cosa. Se podría también con ello tratar de descubrir los elementos de la resistencia ocultos, digamos, los elementos de la resistencia que sabemos que existen en diferentes partes ocupadas por Rusia, una resistencia pasiva, no del mismo tipo que existió durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí de sabotajes, de resistencia pasiva, de arrastrar los pies en el cumplimiento de las órdenes dadas por las autoridades prorrusas. En fin, hay muchísimas cosas. Y el último de los objetivos que, en mi opinión, ha llevado a Putin a convocar estos referendos es porque se está quedando sin tiempo. Y a lo mejor en muy poco tiempo van a ser reconquistados estos territorios. Y en ese momento, si son reconquistados los territorios y ellos consiguen anexionárselos antes de que se produzca esta reconquista, dirán que es una agresión a territorio ruso y que, en consecuencia, la guerra ha cambiado completamente de aspecto. Porque no es lo mismo que las fuerzas ucranianas estén expulsando al invasor de su territorio que las fuerzas ucranianas invadan y traten de recuperar un territorio que se ha declarado en un referéndum ilegal y manipulado parte de Rusia.
¿Piensa el señor de Aristegui que, de alguna manera, China, bueno, y una nueva potencia que emerge, la India, sobre todo, que compra mucho petróleo y gas a Rusia, pueden condicionar a Putin? ¿O en esta reunión de Samarcanda públicamente han mostrado ciertas discrepancias, pero que en las reuniones ya en privado a China y a la India, y por supuesto al resto del mundo, no le interesa en absoluto lo que está haciendo Putin ahora mismo?
Empiezo por la India, país que conozco particularmente bien. Sí, soy embajador de España.
Fuiste embajador allí. Sí.
La conexión de India con Rusia es extraordinariamente profunda y de larga duración. Cuando nadie era aliado de la India, cuando nadie apoyaba a la India, incluso en las múltiples guerras que han tenido o con China o con Pakistán, las que han tenido con China las han perdido todas, incluida sobre todo la del 62, las guerras con Pakistán o las han empatado o las han ganado. Sin embargo, las escaramuzas las pierden casi siempre. Una parte muy importante de los sistemas de armamento y defensa de India son de procedencia soviética primero y rusa ahora. Por ejemplo, la parte fundamental de la aviación india son los Sukhois 31 y toda clase de mix.
Los mix.
Muy, muy antiguos, muy, muy sobrepasados de horas de vuelo, de mantenimiento, etcétera. Lo que sí me gustaría señalar es que la única ventaja que está teniendo la India, que es un país muy dependiente de la energía, no produce ni petróleo ni gas en cantidades significativas, es que está comprando petróleo y gas ruso a unas cantidades descontadas extraordinarias. Entonces, en un momento en que el mundo entero tiene una crisis energética, paradójicamente, en la India, los precios de las gasolinas, los combustibles, el gas licuado, que es fundamental porque es el que queman los rickshaws, que es el transporte popular más importante en el país, están siendo contenidos. En el caso de China hay que tener en cuenta una cuestión, que si es verdad que China es el principal adversario, rival, llamémoslo como queramos, todavía no enemigo, de Occidente, es sin embargo una economía que está movida sobre todo por las exportaciones. Y estas crisis, tanto la crisis bélica en sí, como la crisis inflacionista, como la crisis energética, es decir, el encarecimiento de los transportes, está dañando muy seriamente las capacidades exportadoras de China, que es su pan y mantequilla, es el elemento central de su economía. Mucha gente ha señalado erróneamente y a mi juicio aventuradamente una supuesta alianza estratégica entre China y Rusia que no es tal. Primero, China ya no considera a Rusia una potencia global. China considera a Rusia una potencia regional. China considera potencia regional irresponsable, que tiene capacidades nucleares globales, que tiene unas capacidades militares que se han visto muy desprestigiadas por la guerra de Ucrania, pero que antes de la guerra se les consideraba la segunda potencia militar del planeta, pero que desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, para los chinos Rusia es un actor secundario. Y después, la segunda cuestión es que China y Rusia tienen muchos puntos de fricción, muchos puntos de competencia. Recordemos que ha habido un cierto cambio, no de régimen, pero sí de tendencia del régimen en Kazajstán, por ejemplo, y que la reciente firma de un tratado de amistad y cooperación que permite a Kazajstán romper los lazos que eran casi indelebles con la Rusia de Putin, ha sido un golpe que los rusos han recibido de muy mal grado y que ha supuesto la demostración palmaria de que China y Rusia no son tan amigos como parece.
Occidente, señor Aristegui, tiene que mantenerse, tenemos que pasar frío este invierno. Por ejemplo, una derivada de las muchas, la asistencia al funeral de Isabel II es un ejemplo de cerrar filas en torno a las democracias liberales con todos los líderes que allí se han dado cita, menos Putin, no invitado.
Bueno, ha habido obviamente notables ausencias como la de Putin, que no fue invitado aunque quería ir. Lo cual es lo que es sorprendente de la figura de la reina Isabel II de Inglaterra fallecida, es que incluso los adversarios más acérrimos del Reino Unido, como es hoy en día la Rusia de Putin, que sabe que el Reino Unido es el segundo o tercer contribuyente en esfuerzo bélico en Ucrania, sin embargo, el comunicado de pésame de Putin al fallecimiento de la reina Isabel II es extraordinario. Es decir, hay que leerlo con mucho cuidado para darse cuenta de la admiración sin límites que le tenía. En todo caso, cerrar filas, estoy convencido que esto ha sido una ocasión muy buena, propicia para que se hayan producido muchos encuentros discretos, porque obviamente el foco estaba puesto en otra parte. Hemos visto además cómo en el protocolo, tantas veces criticado en medios de comunicación españoles y que no han entendido para nada cuál era el criterio de colocación de los reyes, por ejemplo, que son las casas reinantes por el tiempo que llevan reinando. Y la única excepción fue el caso del rey Harald de Noruega, porque tiene la movilidad reducida y no puede levantarse sin apoyarse en una silla delante. Yo creo, además, que estamos en un momento en el que, en efecto, las democracias liberales por fin se han dado cuenta que no todo está ganado y que no todo es un hecho adquirido. Los demócratas de las las democracias representativas del mundo, desde que ganamos la Guerra Fría, hemos considerado erróneamente que ya se habían terminado los problemas y no nos dábamos cuenta que la Guerra Fría de alguna manera desnaturalizaba muchos conflictos que han readquirido su verdadera naturaleza y su peligro una vez la horma de acero brutal de la Guerra Fría desapareció. Y esta es una consecuencia que me temo no estamos leyendo adecuadamente en Occidente. Por ejemplo, el hecho de que la irresponsabilidad extraordinaria, por contestar a la pregunta referente a la energía, que Europa en general y Alemania y otros países industriales en particular han tenido al ignorar los llamamientos que han hecho muchos comisarios de energía europeos. Recuerdo vívidamente los llamamientos que hacía Loyola de Palacio, siendo comisaria de energía en la Unión Europea, a que la Unión Europea tuviese la conciencia de la imperiosa necesidad de una independencia energética. Lejos de eso, nos hemos topado con el gas ruso barato y obviamente hoy estamos con estas consecuencias. Y estábamos haciendo una transición energética hacia las energías renovables completamente acelerado, a destiempo y sin tener en cuenta las consecuencias y sin tener una alternativa, apagando todo lo que no era, digamos, popular, sin haber puesto en marcha las alternativas que hoy por hoy son las más viables a los combustibles fósiles. El día que tengamos el dominio del hidrógeno verde, ese día el chantaje de los países productores de gas, sobre todo Rusia, habrá desaparecido. Me gustaría recordar la frase de Carter en el año 73, presidente por el que no tengo especial devoción o ninguna, pero que dijo entonces que la responsabilidad y la independencia energética tenían el mismo valor moral que una guerra y que, por lo tanto, que la independencia energética de Estados Unidos era un factor estratégico fundamental, un factor estratégico que tenía la equivalencia de un conflicto bélico. Y quien fuese en contra de esa independencia energética estaba cometiendo un acto de guerra contra los Estados Unidos. Eso se quedó en agua de borrajas, porque todos hemos vuelto a la facilidad enorme que nos supone consumir energía barata que nos suministran regímenes dictatoriales como el de Putin.
Algún día hablaremos del fracking, que a Estados Unidos le ha colocado en una situación extraordinaria y, sin embargo, en Europa, pues algún tipo de ecologismo talibán pues nos impide, no solo...
Pero es que además no tiene ninguna lógica. Exacto. Lo que no tiene ninguna lógica es que prohibamos el fracking en Europa y que compremos gas que se produce por fracking en Estados Unidos. ¿Dónde está la ética y la moralidad de esa compra?
O por
si
ejemplo,
si compramos gas de fracking, podríamos producirlo nosotros directamente, ¿no le parece?
Sí, o utilizar dentro de la minería tierras raras y litio, etcétera, etcétera, que no se permite explotar aquí en España y, sin embargo, estamos dependiendo de China para poder fabricar ordenadores, móviles, etcétera, etcétera. Eso sería otra discusión. Señor Daristegui, que muy interesante, no le queremos tener más tiempo y sé que tiene usted que coger un avión. Cumbre de la Liga Árabe en Argel 1 y 2 de octubre, lo que es la tensión entre Argelia y Marruecos, lo que es el tema del Sáhara, a ver si por fin podemos tener una solución por la vía de la autonomía o que se dentro del seno de Naciones Unidas y que se negocie, por supuesto, adecuadamente. ¿Puede ir el rey de Marruecos a Argel y eso dar un vuelco a una situación y ojalá y puedan recuperarse las relaciones entre Marruecos y Argelia?
Empiezo por lo último. El restablecimiento de relaciones plenas diplomáticas y canales diplomáticos entre Marruecos y Argelia es esencial. Son dos países fundamentales para la región, son dos países fundamentales para la estabilidad del Mediterráneo y la seguridad de Europa. Dos países que han sido determinantes en la lucha contra el terrorismo y que han tenido que pagar precios altísimos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Dicho esto, a día de hoy, consultando la prensa y algunos analistas que conozco muy bien en el país, todo el mundo dice que es altamente improbable que el rey Mohammed VI acuda a la cumbre de la Liga Árabe. Pero, en fin, todo es posible, no hay que descartar nada. En todo caso, sería un golpe de efecto extraordinario si lo hiciera.
Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo y, bueno, volveremos a llamarle en próximas semanas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias y perdón por la invasión de los anuncios por los altavoces.
Nada, la radio es viva y podemos hacerla en cualquier lugar del mundo, sin duda. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Vladimir Putin decretó la movilización parcial en Rusia al mismo tiempo que sus títeres en regiones ucranianas convocaban referéndums para unirse a Rusia, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, todo en medio de la ofensiva ucraniana y el espanto por el descubrimiento de fosas comunes en Izium. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
El conflicto ruso-ucraniano, que alcanza ya los 213 días y que no parece estar próximo a su fin, entra en una nueva etapa militar tras el refuerzo de las tropas del Kremlin.
Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане.
Así anunciaba Putin a primera hora de este miércoles una movilización militar parcial de los efectivos reservistas para hacer frente a la contraofensiva ucraniana en el este y en el sur del país. Según el Ministerio de Defensa ruso, la cifra de reservistas que serán llamados a filas rondará a los 300.000 y recibirán un entrenamiento adicional. En esta línea, los esfuerzos rusos por alcanzar una mayor implicación militar han pasado también por la adopción de nuevas medidas legislativas para sancionar la deserción y la traición en las filas. La Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ha acordado de manera unánime castigar a los soldados que se rindan voluntariamente con hasta 15 años de cárcel, siendo la ley marcial y el contexto de movilización militar un agravante para la sentencia. Una medida que incluye también el abandono de la unidad militar, entregarse al enemigo, saquear o negarse a combatir y a obedecer las órdenes de un superior.
Я дуже скептично відношуся до того, що референдум буде і 4 листопада. Я думаю, що 4 листопада взагалі буде зовсім інше.
Sigue trabajando por prepararse para un conflicto de larga duración. Las autoproclamadas repúblicas independientes de Lugansk y de Donetsk y las autoridades prorrusas de las regiones de Jersón y Zaporilla han anunciado la convocatoria de referéndums para una posible anexión a Rusia, que se celebrarán este viernes 23 hasta el martes 27. Adhesiones express ante una contraofensiva ucraniana que parece cada vez más fuerte. Por su parte, la comunidad internacional ha rechazado estas consultas populares y mientras la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa asegura que carecen de validez jurídica y mientras Estados Unidos asegura que no reconocerá estos referéndums, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, advierte que este anuncio no cambiará la postura ni los objetivos de Kiev. Sobre el terreno, el contraataque ucraniano parece mantener su presión sobre las tropas rusas, pero las autoridades de Kiev han denunciado nuevos bombardeos sobre instalaciones nucleares, en esta ocasión sobre la central conocida como la Ucrania del Sur, lo que se suma también al aumento de los ataques del Kremlin con vehículos aéreos no tripulados, los drones kamikaze Shahed-136.
Lucas Martín, analista, experto internacional, colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿El panorama para los rusos está tan complicado como parece o la movilización parcial que ha decretado Putin en Rusia es algo que podríamos pensar que tenían previsto?
No, yo creo que la situación es bastante complicada y me debería decir que así desesperada por parte de Rusia, ¿no? Y de ahí estas medidas. Si miramos todas estas medidas en conjunto y lo unimos a lo que presenciamos la semana pasada, esa demostración del aislamiento que tiene Rusia, incluso de esos dos supuestos aliados, como pueden ser China e India, que le dieron la cartilla incluso en público, vemos que la situación es muy complicada. El hecho de decretar esta movilización parcial por un lado es una forma de intentar desplazar tropas de reemplazo, no contratados, sino gente de reemplazo, a las diferentes repúblicas, porque una vez que se haga ese referéndum y se integren en teoría, o según su parecer, dentro de la Federación Rusa, podrán utilizarlas. Pero el problema está en que uno puede movilizar 100.000, 200.000, medio millón de hombres, pero tiene que equiparlos, tiene que adiestrarlos, y eso no se hace ni en dos días ni en dos meses. Por lo tanto, no es una medida efectiva. Yo creo que es una medida desesperada, y me atrevería a decir que en parte empujado por los halcones del Kremlin. Todo apunta, creo yo, aquí hay una presión muy fuerte por parte de la ala dura del Kremlin, que llevan tiempo acusando a Putin de ser muy blando, y son los que han forzado a tomar esta medida.
Igual que le han forzado a esto, ¿le podrían forzar a utilizar armas nucleares tácticas, de efecto limitado, pero armas nucleares?
Yo sigo pensando que el principal seguro que tenemos contra esa locura, porque sería una locura, a día de hoy, es Vladimir Putin, que es el que se resiste con uñas y dientes a hacer algo así, porque es una persona con mucha experiencia, perfecto conocedor del concierto internacional, y sabe perfectamente qué consecuencias podría tener una situación así, o una acción así, mejor dicho. Y yo creo que por mucho que presionen, no se dejará. De hecho, me atrevería incluso a decir que Putin ha tomado esta decisión porque si no lo hacía, veía peligrar su sitio.
Los referéndum en esas regiones de Ucrania se toman por falta de tiempo, nos comentaba Gustavo de Aristegui, porque la ofensiva ucraniana no para, ¿no?
Claro, esto ya es una carrera contrarreloj por ambas partes. Lo hemos comentado muchas veces. Había cierta necesidad de tener esto casi resuelto o llegar a una situación más o menos estable antes del invierno. Ucrania lo ha hecho o ha empezado a hacerlo con esa ofensiva, que ha tenido mucho éxito, y Rusia, la forma de reaccionar es haciendo algo que nadie se esperaba, y es convocar esos referéndum en mitad de los combates, o sea, en zonas en las que aún se está combatiendo, convocar esos referéndum, que si ya de por sí ese referéndum no tiene validez alguna, la validez que puede tener es que se haga ese tipo de elección en una zona en mitad de combates, pues evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Y es una acción, como he dicho, a la desesperada.
María Senovilla, periodista, colaboradora de Atalayar, estás en Ucrania. Dinos dónde, por favor. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues mira, ahora mismo me encuentro en Balaklia. Es un pueblo de Jersón, hacia el este, entre Jersón y la frontera con Rusia, que ha sido liberado hace apenas 10 días, después de pasar 6 meses bajo ocupación rusa.
El otro día tú estuviste en Izium, he visto tu reportaje en Atalayar, las fotos. ¿Piensas que en ese pueblo puede haber también fosas comunes, como ocurrió en Izium, deleznable, algo realmente terrible, ¿no?
Yo esta mañana he podido entrar en una de las cámaras de tortura rusas que han estado utilizando pues durante estos 6 meses para interrogar no solo a prisioneros militares, sino también a gente civil que detenían por la calle. Y que, bueno, he estado con una persona que pasó allí 46 días retenidas mientras le torturaban con electroshock, con golpes, le tapaban la cabeza con una bolsa de plástico. Hemos estado recorriendo esa cámara de tortura en la que pasó los 46 días, que era la antigua, lo que funcionaba como comisaría antes de que entrara aquí el ejército ruso, y hemos estado recorriendo cada una de las estancias en las que me ha explicado pues las torturas a las que fue sometido durante mes y medio, y de verdad ponía los pelos de punta. Entonces, en el momento en el que se han producido esas detenciones ilegales por la calle, esas retenciones, esas torturas, pues cabe pensar que sí es posible encontrar sitios también de enterramiento masivo como el que vimos en Izium. Yo estuve allí la semana pasada cuando el día que se abría precisamente la fosa común. Y bueno, pues ya has visto las imágenes, se pueden ver las imágenes en ese reportaje de Atalayar. Era como una película de terror.
¿La gente qué piensa de la convocatoria de un referéndum? Además, en la zona de Jersón es una de las zonas, porque cuando tú volviste de tu primera experiencia en Ucrania, que estuviste muchísimo tiempo, varios meses, contabas que la gente que al principio era prorrusa, o alguna gente prorrusa de esas regiones, pues después de lo de la actuación y los bombardeos y la destrucción rusa, pues había cambiado de opinión. ¿Eso es sigue siendo así o la gente prorrusa sigue estando a favor de Moscú y de Putin?
Mira, a ver, aquí tanto en las provincias del este, en Kharkiv, en el Donbass, como en el sur, Jersón, que está, recordamos, junto a Crimea, ya no es que haya población ucraniana prorrusa, es que hay rusos viviendo aquí, de facto. Y también hay ucranianos, pues, colaboracionistas. Yo no sé, dudo mucho que esas personas hayan cambiado de idea, pero sí que había una serie de ciudadanos ucranianos que lo que tenían con Rusia antes eran lazos comerciales, comerciaban mucho con Rusia, digamos, no tenían nada contra su vecino de al lado, eran buenos vecinos, y políticamente era pues la parte de la población que apoyaba siempre a los presidentes prorrusos que ha tenido este país. Y de esa parte de la población sí que ha habido mucha gente que se ha quedado sin argumentos pues para votar a los candidatos que ponía ahí el Kremlin y para seguir teniendo ganas de comerciar con su vecino de al lado y de mantener las relaciones con su vecino de al lado. Ese intento de Putin por desnazificar Ucrania, que se decía al principio, ha terminado por desrusificar Ucrania en muchos casos.
¿Cuál es tu próxima etapa? ¿Qué planteamiento tienes a la hora de seguir con tu cobertura ahí sobre el terreno en Ucrania?
Bueno, pues estos días sigo visitando poblaciones que han sido liberadas después de esos 6 meses terribles de ocupación rusa. Sigo recopilando testimonios e imágenes de todo lo que ha pasado aquí durante este tiempo. Mira, por ejemplo, hoy en Balaklia, una ciudad que tenía 27.000 habitantes, me dicen que quedan menos de 10.000. O sea, hay que ver dónde han ido esas personas, si van a poder volver en algún momento, si va a haber más evacuaciones, cómo se va a quedar este territorio. Sigo pendiente de la contraofensiva, porque aunque han logrado recuperar esos 9.000 kilómetros cuadrados de terreno en la provincia de Kharkiv, los enfrentamientos no han terminado. De hecho, anoche mismo, a las puertas de Kupiansk, otra de las grandes ciudades que se ha recuperado en esta contraofensiva de Kharkiv, anoche mismo hubo combates. Ha habido bombardeos, anoche nos tocó también en Kharkiv, casi una semana llevábamos sin recibir bombardeos en el centro de la ciudad. Anoche hubo 5 detonaciones hacia las 2 de la mañana, han reventado una presa hidroeléctrica. O sea, te quiero decir, la contraofensiva, aunque va avanzando muy bien en Kharkiv, no supone el fin de los enfrentamientos ni el fin de la guerra en esta parte de Ucrania. Así que de momento seguiré basada en Kharkiv para ver qué pasa, para ver qué supone también esa declaración de Putin, que por fin ha llamado a la guerra guerra y ya ha dejado de referirse a ella como operación especial. Y vamos a ver si esto se traduce en algo sobre el terreno y en las acciones bélicas, o si no supone cambios relevantes. Y bueno, pues seguiremos pendientes de todo lo que suceda en el país.
Pues te seguiremos escuchando y te seguiremos leyendo en Atalayar. María Senovilla, enviada especial en Ucrania. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un abrazo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Este domingo se celebran elecciones anticipadas en Italia. Las encuestas apuntan a una victoria de la extrema derecha de Giorgia Meloni. Nos lo cuenta María Cerdán.
Los italianos están llamados a las urnas este domingo 25 de septiembre para determinar la composición de las dos cámaras que conforman el Parlamento. Unas elecciones que se llevarán a cabo por el nuevo sistema electoral que ya se estrenó en los comicios de 2018 y que implica la reducción de los escaños. El referéndum de 2020 implicó rebajar de 630 a 400 los escaños en la Cámara de los Diputados, mientras que el Senado se redujeron de 315 a 200. El sistema electoral también establece el doble reparto de escaños que teóricamente favorece la implantación de bloques y partidos con mayor expansión territorial.
Y estamos listos para marcar el comienzo de una nueva temporada de estabilidad, libertad y prosperidad para Italia.
Por el momento, los sondeos sitúan por delante al bloque de la derecha, con los ultraderechistas Hermanos de Italia de Giorgia Meloni como favoritos en la intención de voto. De ser así, Meloni se convertiría en la primera mujer en encabezar un gobierno de Italia, con el apoyo, eso sí, de la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia de Silvio Berlusconi. La otra alianza se inclina hacia el centro-izquierda con el liderazgo de Partido Democrático de Enrico Letta, que cuenta con el apoyo de Europa Verde, Izquierda Italiana y el partido de Luigi Di Maio, Compromiso Cívico. Por su parte, el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte mira este pulso electoral con las esperanzas de que su apoyo sea clave en la conformación de un nuevo gobierno. Y es que el tiempo de crisis en Italia parece abocar a unas negociaciones postelectorales. En todo caso, el nuevo Parlamento se constituirá el próximo 13 de octubre, cuando el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, inicie las consultas para conformar un nuevo gobierno.
Pablo Martín de Santa Olalla, autor del libro Historia de la Italia Republicana 1946-2021, colaborador de Atalayar. Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Igualmente. ¿Por qué puede ganar la extrema derecha en Italia?
Vamos a ver, tengo que empezar por matizar, porque este es un término que estamos escuchando muchísimo en España, la ultraderechista Meloni, la extrema derecha, etc.
Por eso te lo pregunto.
Y eso es lo que no se dice precisamente en Italia. Y me remito a una prueba fundamental. El partido de Salvini, la Lega, en el Parlamento Europeo está con Alternativa por Alemania, en el grupo parlamentario, es decir, y eso sí que es extrema derecha. Mientras que Meloni está en el grupo de reformistas y conservadores, que es un grupo que está intermedio entre la familia popular europea y los antieuropeístas. Entonces, Meloni, es cierto que su partido, Hermanos de Italia, Fratelli de Italia, son los descendientes del antiguo, del posfascismo, lo que era el movimiento social italiano, pero hay que recordar que ya en los años 70, de la mano de Gianfranco Fini, que acabó siendo viceprimer ministro, basculó hacia posiciones templadas y Meloni, que funda Hermanos de Italia, que es la sucesora del partido de Fini, lo funda en el año 2012, no es para nada una hija del posfascismo, sino una persona que ha vivido de pleno en el mundo democrático. Así que, como digo, Meloni es la lideresa, podríamos decir, de un partido de derechas, de la derecha romana centralizada, pero para nada ultraderecha ni extrema derecha. No se habla así en Italia y tampoco se debe hablar así en España.
Aclarado, y para eso te hemos llamado, que tú eres el que sabe. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué puede ganar? ¿Qué ofrece o qué ocurre en la sociedad italiana para que esta mujer pueda ganar los comicios?
Sí, vamos a ver. Yo creo que entre los diferentes politólogos, demoscopistas y analistas electorales, hay una coincidencia de visión en el hecho de que hay un hartazgo muy importante respecto a la clase política que hay en este momento. Pensemos que nunca se habían presentado tantos antiguos primeros ministros, como en este caso, no solo Silvio Berlusconi, sino también, por ejemplo, Matteo Renzi, uh-huh. o viceprimeros ministros como Salvini. Y la única persona que no ha sido ni primer ministro ni viceprimer ministro es Meloni. Así que Meloni representa la novedad. Ella fue ministra en el gobierno de 2008-2011, que fue acá finalmente intervenido para poner en su lugar el gobierno independiente liderado por Monti. Y entonces la población italiana ha decidido dar su apoyo a Meloni como lo novedoso frente a lo ya conocido, de lo que no quieren saber prácticamente nada, porque Meloni, más allá de eso, tiene un currículum político, podríamos decir, que bastante escaso, es decir, sí fue ministra, pero de una cartera de poca relevancia, ha sido diputada, y luego ella no estuvo en la mayoranza que apoyó al gobierno de Draghi, pero hizo una oposición muy tibia al gobierno de Draghi e incluso le apoyó en temas de política exterior, como las sanciones a Rusia o el atlantismo.
El sistema, en cualquier caso, no se cae. O sea, Italia desapareció el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista,
el Partido Liberal, el Partido Republicano.
Y los italianos políticamente se reinventan, pero mantienen el sistema. Por ejemplo, tenemos todavía pendiente la comunicación con Lucas Martín, que es nuestro experto en el tema de la invasión rusa de Ucrania, sobre todo porque muy interesado en saber si un cambio de gobierno o la señora Meloni puede cambiar algo la actitud de Italia hacia Ucrania.
No, paradójicamente, o sea, no es lo esperable porque quien sí se ha desmarcado además en varias ocasiones de la posición de Mario Draghi en este asunto, que ya sabemos que es de las más duras en relación a la Federación Rusa y todo el tema de las sanciones, ahí donde ha hecho bloque, sobre todo con Francia, pues quien se desmarcó fue Salvini. Pero Meloni, en cambio, quien no estaba en la mayoranza de gobierno, sino en la oposición, apoyó en los temas exteriores. Luego, es de suponer que habrá continuidad en la posición italiana. Y además, es decir, hay que recordar que hace 2 o 3 semanas hubo un evento político donde estuvieron presentes juntos Meloni y Salvini. Salvini dijo que no tenía nada claro que las sanciones a Rusia estuvieran sirviendo de algo, y Meloni se llevó las manos a la cabeza como diciendo, ¿pero cómo se le ocurre decir esto? Así que, en principio, no tenemos por qué prever ningún tipo de cambio al respecto en temas de política exterior.
Porque, Lucas, tú siempre has mantenido una de las cuestiones fundamentales es la unidad de los países europeos para enfrentar la crisis en Ucrania, ¿no?
Sí, así es. Y es más, en el momento actual yo creo que Europa ya solo tiene un camino y es seguir apoyando a Ucrania. Desde el momento que ha quedado constatado que no va a haber gas, que Rusia no va a dejar de proporcionar gas y que nos espera una época bastante dura, ya no tiene sentido que esa unión y ese apoyo se resquebraje. Ya solo hay un camino y es seguir apoyando a Ucrania hasta que consiga, no voy a decir ganar, porque habría que definir muy bien qué es ganar o qué es perder, pero por lo menos recuperar parte de lo que ha perdido. Y esto es así.
Lucas Martín, te despedimos ya. Muchísimas gracias. Una noche más. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias.
Pablo, podemos...
Yo, Javier, quiero recordar una cosa importante.
Adelante.
En relación a lo que estabas comentando, y es que Draghi, aparte de estar a favor de esa posición dura frente a la Federación Rusa y de las sanciones, etcétera, justo antes de caer su gobierno, el 20 de julio de este año, vino de estar en Argelia negociando un pacto energético buenísimo con el Estado argelino. Se llevó un medio gobierno con él, yo estuve allí 2 días, para surtir de gas no solo a su país, sino a parte de la Unión Europea. Así que el abastecimiento energético por parte de Italia está bastante más garantizado de lo que se piensa, porque hay que recordar también los pactos que hay con países árabes con los cuales hay muy buenas relaciones.
La situación de Italia económicamente es preocupante, porque muchos pensábamos que Draghi era la solución que todos habían decidido y, sin embargo, luego los partidos políticos o algunos partidos políticos pues deciden descabalgar a Draghi al retirarle su apoyo. ¿Cuál es ahora mismo la situación de Italia, Pablo?
Vamos a ver. La gestión de Draghi ha sido extraordinariamente buena y nada como compararla con España, en el sentido de que hay que recordar que en el año 2020 Italia perdió 8,9 puntos del PIB. Y en 2021, de la mano del gobierno de Draghi, que fue estaba en funcionamiento del día 13 de febrero, lograron recuperar 6,3. Es decir, es el país que más ha crecido de las principales economías europeas, de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, y va por ese buen camino, y además, es decir, Draghi elaboró la llamada Agenda Draghi, el PNRR, que a través del cual la Unión Europea piensa financiar con muchísimo dinero a Italia a cambio de las reformas que están pendientes. Talón de Aquiles fundamental que tiene la economía italiana en este momento, aparte de sufrir la inflación como los demás, pero la inflación italiana no es como la española en este momento. Que, es decir, ellos se están moviendo en torno al 8,5%, mientras nosotros nos movemos entre el 10,4 y 10,8. El punto débil de Italia en este momento, y eso sí que es muy, 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 pero que muy preocupante, es su deuda. ¿Por qué? Porque con tanto la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal Norteamericana como por la subida de tipos de interés por parte de la Unión Europea, los países más endeudados, que estaban acostumbrados desde hace años a la barra libre de liquidez, a tipos de interés cero, van a tener problemas muy importantes para hacer frente a su deuda pública. Italia tiene la deuda pública más importante de toda la Unión Europea, 147% sobre PIB nacional. Le supera a Grecia, están en el 170 y tantos, pero Grecia, su economía es un 10% de la italiana. Entonces, bueno, ya ha adelantado Meloni, que piensa nombrarse, sale elegida finalmente como primera ministra, como ministro de Economía y Finanzas, no a Daniele Franco, que fue el de Draghi, que era director general del Banco de Italia, sino el anterior director general del Banco de Italia y que ahora mismo está trabajando, creo que, o en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Central Europeo, pero que es una persona de un perfil muy parecido al hombre de confianza de Mario Draghi.
Pablo, lo que ocurre en Italia se puede extrapolar a España. Lo digo porque, por ejemplo, Vox está utilizando y mucho la figura de Giorgia Meloni para intentar capitalizar algo de su éxito. ¿Es posible esto o no?
Sí, pero es que se equivocan porque son cosas, o sea, es decir, es verdad que Meloni estuvo en España invitada por Vox y además que no tuvo una intervención particularmente acertada, pero en el caso de Italia el temor hacia Meloni se puede decir que es nulo. O sea, es una persona, recordemos que nació en el año 77, o sea, tiene 45 años, y, como digo, una trayectoria democrática. Entonces, ella representa a lo que es poner en valor o recuperar la importancia del poder central, de las instituciones centrales y de lo que es el mundo romano y alrededores, frente a la hegemonía tradicional que ha tenido el norte del país, en particular Lombardía y Véneto, que son feudos tanto de la Forza Italia de Berlusconi como de la Lega de Salvini.
Una última cuestión, Pablo. La abstención. ¿La abstención puede marcar estas elecciones como descontento de los ciudadanos, que decías antes?
Hicieron un cálculo los demoscopistas hace unas semanas diciendo que se esperaba que la mitad de la población por debajo de los 35 años no iría a votar. Seguramente irán más de lo que ellos piensan, pero hay que recordar que Italia es un país muy envejecido y que la población por debajo de 35 es bastante poco relevante. Los italianos les encanta votar, es el deporte nacional, y al final, por mucho que se dejen de los políticos, van a votar. Entonces, preveo una participación menor que en 2018, pero una participación importante porque, a fin de cuentas, estamos hablando de unas elecciones generales y estas se celebran normalmente. O sea, como tú muy bien has dicho anteriormente, en este caso son anticipadas porque se ha precipitado el final de legislatura medio año, tenía que haber concluido en marzo del año que viene, pero hay que recordar igualmente que a pesar de confundimos los cambios de gobierno con lo que es la duración de la legislatura, y en ese sentido hay que recordar que llevamos tiempo con legislaturas que se están completando, se están agotando, y como digo, creo que la participación, cierto es que va a ser menor que la vivida en 2018, pero no en las cifras en las que se está diciendo, porque hay mucho en juego.
Pablo,
y muy importante, no olvidemos,
rápido,
Javier,
que se nos agota el tiempo.
Sí, no, solo recordarte, hay muchas ganas de que haya dos cosas. Uno, de que vuelva el centro-derecha a gobernar, lo que no sucede de 2011, y de que haya un primer ministro elegido en las urnas, que llevamos 6 consecutivos no elegidos en las urnas. Esa es la clave.
Pues claves muy importantes. Pablo Martín de Santa Olalla, colaborador de Atalayar, experto en Italia. Muy buenas noches, muchísimas gracias.
Buenas noches, muchas gracias, Javier. Un saludo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 23 de septiembre, hasta aquí, de cara al mundo. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.